Hola a todos y bienvenidos al episodio número 110 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno, pero para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto. Porque sí, todos los perros son muy buenos, solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos. Hoy vamos a hablar de por qué se pelean los perros que conviven juntos, siguiendo un poco el hilo del episodio anterior que eran las creencias. Esto es para gente que tiene perros, que acaba de adquirir un segundo perro, o tercer perro, o séptimo perro. Nunca hay suficientes perros en la vida de una persona. Y hay peleas en casa. Sobre todo es de perros de convivencia, no de perros que muerden a otros perros por la calle, porque eso ya pues va por otro... No es tan diferente al final, tampoco, pero bueno, va por otro lado. Pero antes de entrar en materia, os tengo que invitar, como siempre, a pasaros por mi web, shilas.es, a suscribiros, si queréis, a la newsletter para estar al día un poquito de las novedades que van pasando en la futura Academia Online, de las cosillas que voy haciendo, cursos y cosas especiales que voy teniendo con mis suscriptores. Y si queréis, ya sin excusas, por 7 euros, bueno, menos, 6,99, un céntimo menos de 7 euros, educar a vuestro perro, conocerlo, entenderlo y tener un manual de trabajo, una pauta, un qué voy a hacer en cada momento, qué tengo que aprender, qué tengo que aplicar y además pasártelo bien en el proceso porque no es aburrido, es algo muy guay. Pues cómprate mi ebook de manual para tener un perro perfecto, que lo tienes tanto en la web como abajo en el texto que acompaña al podcast, al episodio del podcast. Vale, a ver, ¿por qué se pelean los perros? Lo primero que hay que ver y descartar o no es dolor. Si hay dolor, baja el umbral de reactividad, el animal está como todo el día refunfuñando, como enfadado, salta a la mínima, bajar el umbral de reactividad o de agresividad es viene siendo bajar a la mínima, responder de forma más explosiva a cosas que pues no te harían responder en ese momento. Y el animal está más irascible, más estresado, más nervioso, de peor carácter, ¿no? De más mala leche, podríamos decir. Pues de la misma manera que si tienes un dolor de muelas terrible, una jaqueca terrible y además es un dolor crónico de un día, otro día, otro día. Aquí, lo primero, veterinario, descartar dolor. Puede ser dolor de patas, puede ser articulaciones, puede ser barriga, que muchos habréis notado, por ejemplo, que cuando hay un dolor de barriga porque el perro tiene gastroenteritis o va estreñido, el perro está raro, el perro no está normal, se esconde o pide atención o está más agresivo o está más apagado. Influye mucho el dolor en el carácter y hay a ciertos animales o a ciertas personalidades de ciertos perros que el dolor les pone muy agresivos y al final yo creo que esto es como las personas, ¿no? Hay quien se deprime mucho cuando le duele algo y hay quien está enfadado por un dolor de muelas. Pues bueno, esto cada uno. Pero lo primero es dolor, porque es que hasta que no ataquemos el dolor, realmente si tenemos un comportamiento agresivo derivado de dolor, no es un problema de comportamiento, es un efecto secundario de tener dolor. Ahí es tema veterinario lo primerísimo, revisar cómo se levanta el perro, cómo se sienta el perro, cómo camina, si hay mucho movimiento de cadera, mucho bamboleo, cómo corre, si corre con las dos patas de atrás juntas, que es un correr de conejo, si va cojo, si cuando camina estira una patita, que son razas muy toy, en realidad se están recolocando la articulación, no es un caminar gracioso. Si tiene algún tipo de tic, si se tira a morder las patas traseras, si se rasca una zona compulsivamente, los picores también influyen mucho en el carácter. Si alguien ha pasado la varicela sabrá de lo que hablo, que te pique todo el cuerpo con unos granitos que te mueres de ganas de rascar y no puedas, eso te pone de mala leche, eso es para enfadarte. Pero hay muchísimos perros con alergias, intolerancias y problemas cutáneos que sufren picores, pues igual que una varicela, le salen granitos, no es varicela, entendedme, pero le salen granitos, pica todo el cuerpo y claro que están de más mala leche. Con lo cual, lo primero, dolor, hay que descartarlo. Lo más habitual, al menos es lo que yo más me encuentro en las sesiones de peleas entre perros que conviven juntos, es la figura del intensito. El intensito es el típico perro que siempre quiere jugar con el otro perro, que siempre lo chincha, que le quita la comida, que le quita los juguetes, que le quita el agua, que le marca, que le un día y otro día y otro día y otro día. Y este intensito al final acaba con la paciencia del otro, que lleva a lo mejor años haciéndole señales de calma, años apartándose, años marcando un poco más fuerte que un juego, pero pidiendo, por favor, déjame en paz. Hasta que llega el día que el que ha estado recibiendo con paciencia al intensito durante meses o años, se le acaba la paciencia y es cuando muerde. Y es cuando de repente la gente dice, es que mis dos perros, oye, llevan toda la vida, se han criado juntos y ahora de repente se pelean. Bueno, es que este de repente comienza con señales de calma. Por eso, por ejemplo, en el ebook lo primero que os hago es apuntar y reconocer las señales de calma, porque es la forma que te fijes. Porque tú te puedes leer el libro de Turirrugas y dices, vale, sí, bostezar es una señal de calma y te has quedado con esa. Pero no te has parado a mirar y a apuntar, que aunque no tengáis el ebook, lo podéis hacer igual, cuándo y cómo, qué señal hace en qué situación. Si los dos perros juegan y tú ves que el perro A, que es el paciente, y el B, que es el intensito, pues que el A empieza a girar la cara, a poner los ojos de media luna, a apartar el costado, a tumbarse boca arriba. Ya lleva cuatro señales de calma y el otro sigue insistiendo y mordiendo y en plan pesado. Pues si tú estás con tu libreta dirás, madre mía, si es que lleva cuatro señales de calma, el intensito no lo deja en paz, pues es que claro que al final hay un marcaje. E incluso puedes hasta contar el número de señales de calma previas a que hayan hostias fuertes, a que haya pelea o a que haya un marcaje fuerte. Si lo ves y lo trabajas, que en el ebook lo que digo es apúntalo porque luego se trabajan ciertas cosas, pues nos adelantamos. Quienes trabajáis conmigo y tenéis dos perros y hay juegos, siempre os digo, quiero ver ese juego. Enchúfame al perro, ahora que estoy con las sesiones online. Enchúfame al perro a ver esos juegos. Y al final detectas que hay un intensito, que hay uno que tiene mucha paciencia, pero es que se le acabará la paciencia, acabará en marcajes y con razón. Así que eso es uno de los motivos. El intensito. Y me diréis, bueno, pero es que si un perro es intensito, bueno. No, es que el intensito lo que suele tener es muchísimo estrés, aburrimiento o falta de estimulación mental. Por ejemplo, si tú tienes un Malinois, que es un perro de trabajo, como ese animal no tenga trabajo, no trabaje en su día a día, y no me estoy refiriendo tampoco a trabajo de adiestramiento, de ring francés, de búsqueda de personas desaparecidas, no. Cosas que hacer, si este perro no tiene trabajo a diario que hacer, ese perro tiene que redirigir hacia otra cosa, porque es un perro superdotado, seleccionado con una inteligencia y unas habilidades brutales que como no las pueda desarrollar, pues las redirige con estrés y en el caso de Malinois, por ejemplo, con la boca, porque es un animal de boca y de patas también, pero la mordida del Malinois, madre mía, se le está yendo de las manos un poco al que crea la raza, que están mordiendo desde cachorros, que madre de Dios, son cocodrilos con patas, pero bueno, ellos sabrán. Entonces, ¿qué pasa? Tienes un Border Collie, tienes un Malinois, tienes un Jack Russell, tienes un bodeguero, tienes un perro de trabajo, pues como no trabaje, claro que va a estar dando por saco al compañero. Porque se aburre, porque se estresa, porque se agobia, porque tiene como necesidad de hacer algo, porque por raza se ha seleccionado así y no sabe qué hacer. Y de ahí viene la figura del intensito, de estrés, de aburrimiento, de falta de estimulación mental y demás. Redirigiendo al intensito. Porque fijaos que al final el que empieza la pelea no es el intensito, es el otro. Pero es que el otro, pobre, recibe. Entonces, redirigiendo al intensito, calmándolo, haciéndole trabajo y demás, así se solucionan las peleas, porque desde menos intensidad, con menos estrés, verá esas cuatro señales de calma seguidas y a la primera o segunda acatará y dirá, vale, ¿no te apetece jugar? Vale, pues te dejo en paz. Y se acabó las peleas. Es así de sencillo al final. Pero es importante reconocerlo, porque hay perros que son muy porculeros cuando no tienen nada que hacer, cuando están aburridos, cuando necesitan trabajar, y especialmente son las razas de trabajo. Especialmente. Luego pueden haber cruces, que evidentemente también, porque luego van las personalidades. Pero hay animales que es como pues un niño superdotado en un colegio normal donde no se le saca todo el potencial, ¿no?, para motivarlo, ¿no? Al final viene de la motivación. Pues ese niño va a tener problemas en el colegio, problemas con los amigos y demás, porque le falta chicha, le falta motivación, porque su cerebro puede dar un 200% y está al 30%. Y eso genera en depresión, en ansiedad y demás. Al perro es lo que le pasa. El perro necesita movimiento, necesita caña, necesita pensar. Pero ojo, que trabajar es hacer un puzzle, pequeñas tareas chorras por casa. Pueden ser. Una pequeña tarea puede ser, ¿dónde está la correa? Y el perro va corriendo y se te sienta al lado de la correa para pasear. Bueno, pues es una chorrada para ti, pero el perro está feliz detectando una correa y adelantándose al paseo, y es como son bastante cuadriculadetes, pues eso le va a ayudar mogollón. O que, por ejemplo, no soy muy amiga de órdenes antes de dar de comer, pero sí que puede ser un ¿dónde está el pienso? Una alfombra de olfateo. Un esconder un objeto por casa, juguetes por casa y venga, vamos a buscarlo. En el paseo, un ven aquí, ya es trabajar. Una permanencia, un quieto, por ejemplo. Le haces un quieto, te vas para atrás, quieto, quieto, ven aquí, bravo, ya está. Ya es un trabajo, o sea que tampoco os agobiéis ahora con que el perro de trabajo tiene que trabajar porque tiene que hacer cosas. Pero tampoco es necesario que sea una cosa muy profesional, pero sí que necesita sentirse útil. Ha nacido para trabajar, para rendir. Lo han seleccionado, vaya, para eso. Así que, fundamental. Pero luego también hay problemas asociados, como por ejemplo problemas antiguos. Protección de recursos. Si tienes un perro A obsesivo con la pelota, llega el perro B, pues van a haber peleas, porque el A va a matar por su pelota. Tenemos peleas. Pero si tienes un perro A normalito, bien, y coges un perro B que por lo que sea en su vida pues haya tenido que competir con la comida, y esto significa que les han puesto de comer a varios perros en grupo, sea perrera o sea criador, aquí no se libra la raza en absoluto, porque hay criadores muy buenos y hay criadores que no son buenos. Pues ¿qué pasa? Que si yo cuando voy a comer tengo cuatro perros que se tiran a por comer o que me apartan del plato y yo no puedo comer, pues voy a generar una protección de recursos por la comida. El ejemplo anterior era por la pelota, ahora sería por la comida. Y con la comida cerca no voy a permitir que nadie se acerque, o incluso, aunque visualmente esto sea una conducta más light, el problema para mí es mayor. Con el plato delante yo no como, vigilo a los que tengo alrededor, y cuando se van todos, entonces como. O sea, la protección de recursos es brutal, no hay mordidas, pero estar guardando la comida, mirando alrededor y a la que se acerca a alguien voy a marcar y hasta que no se van todos yo no como, problemica. Esto, por ejemplo, si es pelota, pues también tenéis en el ebook apartados de pelota. Yo la pelota la sacaría de la ecuación, al menos en casa. Si es por comida, para que aprendan a compartir, premios por el suelo. O algo pequeño, recursos de poco valor para que compartan. Tú estás en medio y estás un poco supervisando. Fundamental para que compartan. Pero al final, ¿de qué se trata? De ayudar al perro con protección del recurso que sea a compartir, porque tú y tus mimos eres un recurso, no hay perros celosos. Con lo cual, ¿esto qué significa? Que si tu perro A siempre ha tenido mimos en el sofá y llega un perro B, puede ser que le marque, no porque te quiera más, y no porque sea celoso, y no porque sea posesivo y tú seas de su propiedad. No, es porque tiene un problema obsesivo con los mimos y eso deriva en una protección de recursos. Así que mucho cuidado con esto, porque también hay que trabajarlo al perro B, no, al perro A. Claro, aquí qué pasa, que cuando tienes dos perros, que es lo más fácil, detectar quién tiene el problema, porque a veces yo me he encontrado que voy a casa a un cliente y me dicen, es que el perro ve, te llamo porque hace esto y esto y esto y esto. Yo le digo, vale, pero es que ¿sabes qué pasa? Que el problemático es el A, no es el B. Así que el B es perfecto, no le voy a hacer nada, vamos a trabajar esto y esto y esto del A. Y es como, pues llevo toda la vida pensando que era al revés. Pues no, fíjate. Y al final es así. Entonces, fundamental detectar qué problema tiene, quién lo tiene, trabajar ese problema y desaparecen las peleas en casa. Hemos hablado del intensito, hemos hablado de dolor, hemos hablado de temas de protección de recursos y así, a grosso modo, pues tampoco, diferencia de edad podría ser también. Vale, terminaré con esta porque ahora mismo pues no se me ocurre ninguna otra. Diferencia de edad. Aquí, a ver, si tenemos los rangos de edad, ¿no? El cachorro hasta el año, año y medio, dos años, depende de la raza. Perro joven, adolescente, cachorro, podríamos decir. Perro adulto, del año, año y medio, dos años, hasta los ocho, nueve, depende de la raza. Perro senior o geriátrico, a partir de los ocho, nueve años. Vale. Ojo con mezclar perros de edades muy distintas. ¿Es una barbaridad? A ver, barbaridad. Si se hace bien, bueno. Pero, tienes un perro geriátrico, 11 o 12 años, y le metes un cachorro de 4 meses. El perro geriátrico tiene dolores de huesos, tiene reuma, tiene artrosis, tiene displasia. Se está quedando sordo, se está quedando ciego y está luchando con todo eso. Por sarro se le están cayendo los dientes. Le duele más el cuerpecillo al moverse. Los paseos son más cortos. Claro, le metes un niñato de 4 meses que quiere jugar, que quiere correr, que se aburre, se convierte en un intensito. El abuelo Cebolleta, que ya no tiene la paciencia que tenía de joven, pues le marca a la mínima. Y aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque has escogido dos edades demasiado diferentes. Ahora, que el abuelete es muy activo y el cachorro muy tranquilo, bueno, porque más o menos, entendedme, no es tanto la edad, sino cómo lleva el individuo la edad, ¿vale? Más o menos se pueden llevar bien. Por ejemplo, dos cachorros, pues es más fácil subir dos cachorros que uno, porque cuando se aburren, juegan y se dan por saco mutuamente, pues es más fácil. Pero si tienes un perro adulto, tranquilo, o sea, pues ese con un perro senior. Si tienes un perro joven, activo, le puedes meter un cachorro, sí, pero preferiblemente un cachorro de 6, 7, 8 meses, si es que tu perro tiene un año, dos años. Porque es que si tiene 7, no está para aguantar. Y claro, yo aquí siempre pongo el ejemplo de, tú imagínate que con 14 años te ponen un bebé en tu vida que no conoces, que no has visto en tu vida, que no te toca nada, te dice, mira, lo tienes que cuidar 24 horas, ¿eh? No vas a discotecas, no quedas con los coleguis, y se acabó ir de compritas, y nada, nada. Tú con el bebé, hombre, pues no es muy agradable, pero eso lo hacemos con el perro. Es decir, metemos a un perro que estaba súper bien, otro perro que le va a cambiar toda la estructura de vida, y claro, es que el perro primero se va a estresar con toda la razón. Si tienes un senior y metes un cachorro, por ejemplo, pues no puedes hacer un paseo igual a los dos, porque el senior tiene unas necesidades, paseo más corto, más despacito, más de contemplar la vida, y el cachorro pues puede aguantarte más caminatas más largas, o tiene necesidades sociales porque es un adolescente que necesita relacionarse con otros perros y demás. Claro, esto hay que tenerlo muy en cuenta también. Entonces aquí hay que, claro, aquí recomendación, pues que un profesional te diga, que un profesional te diga, porque luego aquí hay muchos problemas. Y el problema no es que no se lleven bien, el problema es que no has escogido bien el segundo perro para meter en casa. Y que, bueno, como siempre digo, es que adquirir un perro es una responsabilidad muy grande, más allá de lo bonito, feo o de la raza. Y hay que, bueno, es como si se pudiera hacer un test, ¿no?, para escoger un miembro de la familia, pues eso hay que hacerlo con el perro, en base a un montón de factores. Que tengo un canal en YouTube, por cierto, donde hablo de qué pensar antes de tener un perro, porque hay millones de factores. Entonces, claro, aquí la diferencia de edad puede traer problemas, puede ser que no. Puede ser que el cachorro al abuelete le dé la vida y el tío lo active y sea genial. Puede ser que el abuelete al cachorro le dé un poquito de calma y serenidad. O sea, que puede ser fantástico, pero puede no serlo. Y esto depende, pues, del individuo, y de las personalidades de uno y del otro. Aquí mi recomendación es que, yo siempre lo digo y sabéis los que trabajáis conmigo, el perro que estaba en casa no puede cambiar ni un ápice lo que tenía. El nuevo se adaptará a lo que le des. Si el que estaba en casa dormía en el sofá, en la parte izquierda, tiene que esa zona es el templo. Y el nuevo tiene todo el sofá menos la parte izquierda, por si el otro, pues, ¿qué pasa? Porque imagínate que el cachorro pues llega, ¿no? O el perro nuevo llega y se pone ahí. Pues el otro, si es muy sensible, se puede agobiar hasta el punto de irse debajo de una mesa. Y no hay una pelea. Pero es que puede cogerse un disgusto muy grande. Hay perros muy sensibles que tienen depresiones y que los ves más alicaídos y les ves comportamientos de estrés, pero no un estrés explosivo, un estrés jorobado, de estarlo pasando mal. Y sí, visualmente no hay una pelea, no hay un problema, pero estar está, porque el perro ha cambiado. Entonces yo aquí lo que os recomiendo es, la rutina del A se va a quedar tal cual, y el B se va a adaptar con lo que haya, siempre. Porque le va a dar igual, si llega nuevo un espacio y pones las normas, pues le va a dar igual, ¿vale? Pero sobre todo hay que cuidar mucho al A, porque si metemos un perro nuevo, cambia mucho la película, mucho el ritmo de vida. Eso estresa, como si de repente llega un desconocido a vivir contigo y te cambia todo. Te pinta las paredes, te cambia los muebles de sitio, te dice que ahora te vas a levantar a las 5 de la mañana a hacer deporte y que vas a cenar brócoli todos los días. Pues hombre, muy feliz no te va a hacer. Según tu personalidad, pues a lo mejor lo llevas mejor. Pero a priori, lo ideal es mantener las rutinas, el entorno y el hábito de vida del perro primero, porque es que estresan mucho los cambios en los perros, y más si le cambias toda su vida, que ha tenido durante varios años. Entonces, bueno, este es otro de los motivos así que se me ocurren. Y pues ahora mismo no se me ocurre ninguno más. Seguro que los hay, ¿eh? Pero bueno, mira, si los hay, los podéis poner en comentarios y así. Y aprendemos entre todos. Bueno, pues nada, que lo voy a dejar por aquí. Que muchas gracias por todas las veces que compartís el contenido, por todos los comentarios que ponéis, por todos los me gustas y demás. De verdad, muchísimas gracias. Me hace mucha ilusión y me ayudáis mucho a que este podcast llegue cada día a más personas y a más perretes, que al final son los importantes. Nada más por hoy, nos escuchamos el próximo día y, como siempre, hasta entonces os voy leyendo en comentarios. Un abrazote.